Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Padre, te damos gracias, Señor, por este domingo precioso, Señor. Gracias por tu congregación, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Y en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Pon en mí tus palabras, Señor. Y pon también a tus oidores que abran su corazón, su mente, su entendimiento para que esta palabra pueda entrar en el corazón y dar fruto al cien. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sabemos que pues aquí habemos de todas las edades, ¿verdad? Hay jóvenes, mayores y de la media. Pero todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí ya? Amén. La vida es difícil, hermanos. Vivir la vida es difícil. Es trabajosa, hay veces que hacemos planes y que este año o este mes vamos a hacer estas cosas o estas cosas y no te salen bien, te sale otra cosa y dices, pues el año que sigue también haces planes que voy a comprar este carro, una casa o lo que sea y te pasa lo que menos piensas, te voltea todo al revés y es difícil. Vivirla es difícil, es trabajoso porque como dice el Señor en su palabra que los pensamientos de uno y los caminos son los del Señor, ¿verdad? Entonces en mi vida personal, hermanos, no les voy a contar mucho de mi pasado antes de Cristo, pero imagínense lo peor que puedan ver de una persona, sin exagerar, nomás lo que es. Y fue muy difícil vivir esa vida, ¿verdad? Pero aún, ya en 19 años siguiendo a Cristo, o sea, del 99 para acá, 3 de septiembre, he vivido también una vida trabajosa. Es difícil. Te pasan cosas que no te las puedes explicar a veces. Que te borran el tape. Tantas cosas. Como cuando dije yo, ¿sabes qué? Me convertí, me sentí bien libre y bien contento. Y ¿sabes qué? Esto seguir a Cristo está bien. Yo vivía en San Diego y fui a abrir una iglesia rápido, en menos de 2 años. Rápido, los 2 años yo andaba pastoreando y pues pensé que el Señor iba a poner todo de color de rosas. Todo bonito. Tenía 9 hombres, hermanos y 5 mujeres. Y pues, no, rápido se muere uno. Y pensaba que el Señor me había escogido para servir. Y que los demás se enderezaran y ser una familia feliz y vivir feliz. ¿Verdad? Y porque yo me sentía bien. Y al otro año, lo otro, uno en puro año nuevo. Puro 31, ahí, ¡zas! Tenía 3 meses convertido y quería tambaleaba y el Señor quería tronar y pues ahí seguí, pero te estoy diciendo que la vida no es fácil ni siguiendo a Cristo, pero si tienes un ayudador que es Cristo, pues es más fácil, ¿verdad? Entonces me han pasado tantas cosas, después mi mamá murió y tantas cosas, hermano, de la iglesia no es fácil, hay gente que sí, que no y que... Y que los pastores y que las... Todo, hay problemas, no es fácil seguir la vida. Y hay veces que tú quieres decir, no, mejor regreso para atrás y no quiero estar así. Entonces, pues, después muy rápido, un terremoto tumba la iglesia. Y te imaginas lo que sentí al ver a todo hecho pedazos y yo temblando de todo, toda la gente corriendo para todos lados y gritando, pastor, pastor, y ahora sí soy tu pastor. ¿Y qué hacemos? Mi casa se cayó. Y pues no, pues hagan lo que quieran, yo me voy para mi casa. No, pues usted es el pastor, lo tenemos que seguir. Ah, ahora sí. Entonces viví, le estaba comentando al pastor, por casi 30 días en un desierto. En un desierto donde tenía, primero no teníamos nada. Yo, mi almohada era una piedra. Y meditando, tenía radio y teléfono. Todos sabían que el epicentro ha sido en el ejido Durango. Ahí estaba la iglesia y fue una raya, la hizo pedazos, pasó una rajada ahí. ¿Okay? Entonces, pues no es fácil, hermano. Ahí estuve un mes y batallando con gente, conmigo, me enfermé. Y quería tirar también, quizás no abandonar al Señor, pero estaba triste, bien triste con todo. La iglesia hizo pedazos, según yo iba a ir a evangelizar todo el valle. Y sí, había mucha gente, pero ¡pum! Pues si la iglesia es de Dios, decía, ¿por qué la tumba? Entonces se enojó conmigo, ¿o qué pasa? Yo no podía entender, por eso te digo que hay cosas que suceden que a veces no las vas a entender. Pues, y me fui a una ramada por 6 años. Y ahí estoy en una ramada con calores, con fríos, y la gente se me fue toda porque... Pues en ese proceso fue cuando conocí los de Calvary Chapel, que fueron, me ayudaron. Y pues empecé a agarrar aire, a estudiar la palabra. Y ¿sabes qué? Me dio mucho fuerza eso. Me dio ánimo. Entonces, ya después adelantito, se me muere una hija, hermano, de 20 años. Yo en la ramada, llorando, predicando y llorando del calor a 125 grados y sin cooler, sin nada. Y la gente ahí, unos escuchan, otros no, otros los que escuchan no hacen ahí. Ay, trabajoso. Yo quería tronar. Ahí sí dije, es que no, ya estuvo. Bueno, regreso a San Diego a trabajar y ya. Y me congrego en una iglesia. El Señor no quiere saber ya de mí o qué. Me puso una así. Pues la palabra, ahí para arriba, ok. Entonces, no es fácil, hermano. No es fácil vivir aún. Me han pasado cosas peores de pastor y de siguiendo a Cristo que del otro modo, o quizás las otras ni las sentía, ¿verdad? Ahora sí las veo y pues las arreglamos entre yo y el Señor, ¿verdad? Entonces no es fácil, y eso es lo que me llevó a traer este tema, hermanos, que la vida secular de los humanos no es fácil, y yo te voy a hablar de, pues más bien de Josué y Caleb y un poco de Moisés, porque Moisés fue el que los trajo en el desierto, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me dio a mí por este tema, o sea, que no era fácil. ¿Te imaginas a Moisés cuando trajo toda la gente allá en el desierto y estaban bien tristes porque los tenían pues esclavos y el Señor escogió a Moisés para que los moviera y los trajera de un lado a otro, pero el pueblo no hacía caso a veces, y que a veces sí, a veces no. ¿Te imaginas cuando estaban por allá de esclavos y que se quejaban y se quejaban, y luego de repente el Señor le hablaba a Moisés y le daba palabra y les daba aliento y se contentaban, ¿verdad? Entonces ahí estuvieron por mucho tiempo. Yo me imagino a Moisés ahí triste porque de repente la gente cambiaba de opinión, o sea, cuando miraban las cosas buenas estaban bien contentos, y cuando venía el hambre, pues le gritaban a Moisés, pues si tú eres Moisés, tú eres nuestro guía, a ver, cuando les daba hambre, y ¡zas! Y yo me imagino Moisés que cuando dijo, Señor, ¿qué hago? Pues voy a ir al maná, y que cuando les daba sed, pues cuando estaba el agua salada y que no estaba buena, y que Moisés agarra el árbol y lo enjuaga en el agua y la hace dulce, y todos aleluya, ¿verdad? Bien contentos. Entonces Moisés, pues, imagínate que tú fueras Moisés, así estuve yo en el desierto un mes, y que ahora no me tengo que hacer comida a mí, y que las hermanas, y que así, yo lo vi, yo estaba leyendo eso en mi casita de campaña, leía a Moisés, y Señor, ¿qué hago? Pasaban vientos, volaban las ollas y tal, lloraba adentro. Entonces, hermanos, lo que yo me pongo en el lugar de Moisés, que es tan trabajoso, y luego el Señor Todopoderoso, porque Moisés tan solo era un instrumento. Entonces, Dios, mira, ahora es esto y esto. Y así estuvo Moisés bien, la llevó muy cansada, hasta que pues no No podía con ellos. Ya al último, pues Moisés se los deja un ratito y se va a orar al monte, ¿verdad? Y se va a orar y los deja ahí un ratillo. Ahí viene, se tarda Moisés un rato y llega Aarón, su hermano. Y ahí los empieza a sacar de onda, a sacarlos del tema. Y empieza a agarrarle las cosas a Moisés y a todo su hermano. Ahí me imagino a mi hermano agarrándome cosas sin que me dé cuenta. Y yo allá hincado orando. Y hacerles un becerrito de oro, una estatua. Todavía había, pero todos los milagros que habían visto. Y en un ratito que se apartó el líder, ya estaban tristes y ya decepcionados. Que este no sirve. Entonces hacen un monumentito, me lo imagino. Un becerro, y ahí están, y lo pusieron, y a él le adoraban ya después. ¿Te imaginas lo que sintió el Señor? Entonces el Señor dijo, no, ya, ahora sí, ya. Y fue cuando el Señor se le entró la ira, ¿verdad? Dijo, no, pues mira todo, abrió tantas cosas, el río, les trajo comida, el agua, y en vivo les hizo milagros, y no, un ratito y se perdían. Y hoy en día, pues también es lo mismo a veces. Yo ahorita aquí estoy, hermanos, y la iglesia ya está. Y también recibo llamadas, que esto, otro. Y le digo, Señor, ahí acomoda todo como está, ¿verdad? Pero es trabajoso. Yo me imagino aquí a Moisés bien triste, porque todavía al último le dice el Señor, ¿sabes qué? Ni tú vas a entrar a la tierra prometida. Ya, párale ahí. Y yo les voy a hablar ahorita, hermanos, de Josué 1, donde le manda, donde ya va a terminar terminó su trabajo Moisés, y Josué 1, del 1 al 9. Amén. Yo me imagino cuando andaba Moisés ahí, andaba Caleb y andaba Josué ahí, pero eran unos jovencillos más chiquillos. Y vamos a ver la historia bien, ¿verdad? En Josué 1:1. Me gusta cómo dice esta Biblia, Amero Rivita. Dice, preparativos para la conquista. Preparados para ir, ¿dónde van a ir ustedes? A Santana, ahí a las almas. Preparados para ir y salvar almas a terreno. Estos eran guerreros, por eso ponen conquista, ¿verdad? Eran guerreros, eran hombres de guerra, eran hombres atrevidos, esforzados, eran hombres valientes que no les importaba nada por tal de ganar una victoria, ¿verdad? Y así dice el 1:1 y le vamos a dar ahí hasta abajo, ¿verdad? Yo voy a leerlo. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Qué bonito aquí dice, ahora pues, ya, levántate y pasa este Jordán, tú y todos estos pueblos, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisares la planta de vuestros pies. Del desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Ahí le voy a parar, hermano. Josué significa Jesús, hermano, Salvador. Muchas veces hay personas elegidas o señaladas para ocupar posiciones de liderazgo, pero después dudan y dejan de actuar con decisión, ¿verdad? Yo he visto muchos en mi andar que empiezan muy rápido, muy recio, y ahorita ya no ni siquiera le sirven al Señor, ¿verdad? Otros abusan de sus poderes enalteciéndose, también lo he visto, pero sin líderes fieles y eficaces la gente vaga, así como cuando andaban vagando en el desierto, ¿verdad? Pero Israel vagó por 40 años en el desierto, pero no por seguir al líder, todo lo contrario, se negaban a obedecer a Dios y poseer la tierra prometida, ¿verdad? Josué fue un brillante líder militar, sumiso a las órdenes, pero la clave de sus triunfos era su misión, era sumiso a Dios, ¿verdad? Cuando Dios hablaba, Josué escuchaba y obedecía. ¿Amén? ¿Te imaginas cuando tú le hablas a un hijo y ni siquiera te escucha o, piensa que sí te está escuchando, pero ni siquiera te está viendo? Este Josué escuchaba y obedecía. La obediencia de Josué fue modelo a Israel y el pueblo fue fiel a Dios cuando Josué vivió. Josué fue el sucesor de Moisés. Josué había ayudado a Moisés muchos años. Estaba preparado para ser líder de la nación. Si usted ocupa una posición de líder, empiece a preparar a otro. Es de Dios. Si usted desea ser líder, aprenda de otros líderes para actuar en el momento. Amén. O sea que tenemos que ser sumisos, hermanos. Pero hay algo bien importante. A mí me preguntó ayer una muchacha, ahí sentados, ¿a usted quién le ministró? ¿O cómo estuvo que usted se entregó a Cristo? ¿Cómo fue su conversión? Lo mío, Dios se trabaja con cada uno diferente. Los liderazgos muchas de las veces son llamados de Dios. Son llamados por Dios. Hay veces muchos que quieren ser líderes o nomás porque ellos dicen, porque quizás vieron a alguien y quieren ser como él, pero el llamado es del Señor y cuando es del Señor todo se acomoda y te da tu sabiduría para que puedas aguantar la presión y para que puedas aguantar el liderazgo. No es fácil ser un líder, estás en la mirada de todos y muchas de las veces casi nunca quedas bien. La gente nomás está mirando tus errores. ¿Amén? Y cuando haces algo bueno, no, pues está fácil, cualquiera lo haría, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad, hermano? Entonces, Josué, fíjate, era así, pero ¿te imaginas cómo se sintió Moisés cuando le dijo esto? ¿Verdad? Vámonos a ir a Números, a Números 14:26. Para entender un poquito más o menos de que lo que va a ser Josué y Caleb, ¿verdad? Ahí estamos. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a quién, Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Amén. Nomás esos para allá. Eran sumisos, ¿verdad? Con cuánta facilidad olvidamos las muchas señales del amor, de la protección de Dios. una manera estupenda de sacar la incredulidad de nuestros corazones es contar regularmente las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que le das gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida? Yo cuando despierto en la mañana, lo primero que hago, le digo, gracias, Señor. Gracias, le digo, por otro día y por lo que vas a hacer. Cuando tú, es muy importante, hermanos, que nunca se te olvide de darle gracias y estar agradecido con Dios. El día que se te olvide, estás en peligro. Pueblo de Israel, ¿te imaginas que hubiera abierto el mar ahorita, que tú fueras a la playa y que se abría el mar y te diga, vete para qué lado y no hay nada de peligro, y que lo veas? Pues mañana, ¿qué va a pasar? No sé, pero va a pasar algo, ¿verdad? Solo Dios sabe. Los astrólogos, todos están diciendo cosas, pero Dios sabe. Yo digo que el Señor va a hacer algo para que se conviertan más. Algo, ojalá y se regrese unos 2-3 días para atrás y luego para enfrente. Como le hizo Josué en un tiempo, aquí estamos a llegar ahí. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se les olvidaba bien pronto, hermanos. Es como si yo, hermano, a mí sacó de... Yo era homeless en San Diego en los 80s y 90s, perdido. Pero cuando yo le dije al Señor que si transformaba mi vida, porque yo ya no quería vivir, cuando le dije, ¿sabes qué? Si tú eres Dios y existes, cámbiame. Si no, llévame, porque yo estaba cansado, yo ya no quería nada. Flaquito y perdido, ya no tenía amigos, nadie me quería, no me invitaban ni mi familia a ninguna parte. Y ahora soy el que me hablan para decirme, hey, ora por mí. Hey, quiero bautizarme. Hey, ¿a qué hora haces el servicio? Ok, eso es lo que dio Dios. Pero lo que te quiero decir es que si a mí se me hubiera olvidado lo que Dios hizo un día en la calle 40, en el Este de San Diego, y que ya no hiciera nada de eso, yo ya no estuviera ni aquí. El día que se nos olvide de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, estamos en peligro. Así es que el pueblo de Israel hacía eso, hermano. Eso se le olvidaba. Comían, fíjate que te caiga el maná, comida del cielo, y de rato ya no te acuerdes. Se fue a orar el líder Moisés y al rato estaban haciendo una estatua y hincados y orándole, rezándole ahí. Y te imaginas cómo se siente el Señor cuando te rescata, te ayuda, cuando tú le pides, ¿cómo le pides? Oh, Señor Todopoderoso, ayúdame que mi hijo, mi hija y esto. Y al rato se te olvida. No, que tu hijo te diga, que mi carro no sirve, ni tú una llanta, ni todo esto. Y ok, mi hijo, pero pum. Y al rato le hablas por un mes y nunca te contesta. Son agradecidos. El Señor ama la obediencia y suple las necesidades del hijo obediente. Porque Él se deleita y le agrada la obediencia. Es su naturaleza. Créelo, que si tú eres obediente y sumiso, Dios va a deleitarse en servirte. Y si no te contesta rápido, como dijo ahorita el hermano, todo a su tiempo, ¿verdad? Y luego aquí dice, verá, vamos a leer Éxodo 33:11. Estamos. Dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué, hermanos, desde chiquito estaba cuando Moisés se metía a orar a las carpas, cuando se iba donde se iba a orar a tener su privacidad, Josué era un joven y se dice aquí que se ponía atrás como en la puerta cuando el hijo está ahí que quiere ir, y ahí estaba Josué. ¿Sabes por qué? Porque a Josué le encantaba escuchar a Moisés cuando hablaba con Dios. Estaba ungido, le gustaba la presencia de Dios. Por eso desde chiquito anduvo con él. ¿Sabías tú que Josué no se llamaba Josué? Josué se llamaba Oseas. Y Oseas es salvación. Moisés lo ungió y le cambió el nombre de Oseas a Josué. Búscala y verás, lo vas a encontrar. Entonces es salvación. Fíjate, ya lo que tenía predestinado el Señor, porque Josué es salvador, pero Oseas era salvación. Amén. Entonces, nada nos conforta y fortalece tanto como saber que Dios conoce a cada uno de nosotros personalmente y que promete concedernos nuestras peticiones si le buscamos con todo el corazón. Amén. Entonces, Dios, como le decía, suple las necesidades de los hijos obedientes, ¿verdad? Dice, Josué era fiel a Dios. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Moisés lo ungió. Así como Dios estuvo con Josué, Él estará con nosotros. En Deuteronomios 34:9, verá, vamos a ir ahí para verlo. 34:9. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó. Amén. Moisés lo ungió y pues llegó la sabiduría del Señor, ¿verdad? Entonces, Josué estaba preparado, hermano, desde niño, estaba como yo, mi hija cuando murió me dejó un niño y se llama Caleb. Yo lo tuve por 2 años, algo así, mucho conmigo y el niño le sabe tocar las conguitas y ahorita está con su papá, pero el niño trae algo de su abuelo y trae del Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo que... Caleb andaba con Josué y estaban más jóvenes y estaban mirando la sabiduría de Moisés y que Dios los ungió y iban a preparar a sus guerreros desde niños, ¿verdad? Así es como debemos de preparar nosotros también a nuestras descendencias para que cuando venga el desánimo, las tormentas, los problemas, ellos tengan cómo defenderse. Amén. Y pues, así como Dios estuvo con Josué, Él estará con todos nosotros para la guerra, hermanos. Quizás tú no vas a cambiar todo San Fernando, Silmar, LA, pero sí puedes hacer el cambio en una persona. Y con una persona, ¿qué no se puede hacer? Amén. Aquí estoy ahorita hablando y vengo desde como 5 horas para acá, a rato otros para allá. De una persona es mucho. Con uno que se entregue de corazón, pues mira, Josué fue el único. Ahorita vamos a llegar ahí. Por él se fueron para allá los demás, para tierra prometida, ¿verdad? Con uno y Caleb ahí a un ladito de él. No, yo tengo un paro, yo sé, sigo. Y si te brinco uno, yo también. Y veas, ya dos, como dice, más vale un mecate con doble cordón, ¿verdad? Entonces, eso es, hermano. Entonces, pero quizás a veces va a haber partes donde no se va a convertir ni uno, pero la semilla ahí queda, ¿verdad? Pero puedes hacer un cambio, ¿verdad? Dios le dijo a Josué que para prosperar debía, uno, ¿qué seré? 3 puntos. Ser fuerte y valiente, ¿verdad? 2, obedecer la ley de Dios y constantemente leer la palabra de Dios. Vamos a seguirle ahí en Josué, del 5 para abajo, verás. Ahí nos quedamos en el 5, no voy a repetir el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, dice. Solamente en el 7, esfuérzate, le dice otra vez. Dios le está hablando a su siervo Josué. Y hoy a ti te dice, guerrero, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Hay una palabra bien importante, clave ahorita aquí, que ahorita te la voy a decir. Yo la tanto que lo he leído y no la había agarrado. Y dice una palabrita nomás. Dice que solamente fuerte y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así es, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, es la espada. Muchos, yo antes cuando estaba chiquito, miraba hermanos con una espada pintada en la pared y decía, ¿por qué trae un cuchillo ahí? Es la palabra, ¿verdad? Esa es la que entra y escudriña los corazones, la que te da sabiduría, la que te da el entendimiento, la que te da el poder, hermano. Si tú no traes cimentada la palabra de Dios en tu corazón, créelo, que el día que venga un problema tremendo, como uno de los que me han llegado a mí, como los problemas que le llegaron a Moisés, al pueblo de Israel, que temblaban rapidito, no tenían fe, hermanos, no tenían fe, no estaban cimentados bien. Yo te invito a que si tú estás estudiando la palabra con el pastor, los estudios bíblicos, escucha las prédicas y medítelas, mastícalas, y eso te va a hacer fuerte. El día que tú estés para tirar la toalla, para tronar y creer que Dios no existe, que estás para nublado, bloqueado, lo que tú traigas de la palabra de Dios en tu corazón es lo que te va a levantar. La verdad. Muy cierto, y yo lo tengo comprobado. Me han pasado en los 19 años cosas bien duras, hermanos, que he querido. El día que murió mi hermano, yo tenía 3 meses convertido, el primero, en el puro 2000. Yo me convertí en el 99. Ese día yo tenía 3 meses. Y ese día el diablo quiso tumbarme. Bien feo. Y nomás me agaché y lloré. Y lo miré. Y dije, ¿sabes qué? No. Y seguí. Otra. Pues murió mi papá. Y no, mi mamá. Pero cuando el terremoto tumbó la iglesia, fue otro ataque tremendo. Me ha dicho el chanclas, ahorita le tumbo el edificio y esos 200 que andan ahí con él, están bien débiles. No le estaba enseñando la palabra como eso, ahora Calvary Chapel, renglón por renglón, versículo por versículo. Eran mensajes laicos, rápidos, de emoción, que hacía temblar la gente. Yo soy un testigo de eso. Y dijo el chanclas, estumbo el templo, pastor lo agarro débil, y aunque él no truene él, porque yo sé que él es un guerrero, esos 200. Y sí es cierto, hermanos, todos andan en el mundial casi. La palabra de Dios es lo primordial. Dios a todos los guerreros, desde Abraham, Moisés, Isaías, todos los escogidos de él, les repitió mucho, y si no, búscalo. No hay mucho tiempo para esto. Búscalo donde Isaías le dijo, y la palabra, que nunca te falle la palabra. Muy bonito un consejo que le dio David a su hijo Salomón. ¿Sabes qué? Cuando ya le entregó todo y sigue buscando a Dios, la palabra es la que te va a ayudar. En todos los guerreros de antes, la palabra fue lo primordial. Y aquí le dice que la palabra de, mira, leer la palabra para tener éxito. Josué andaba con la espada en la mano y en la con la otra la palabra. La palabra era la prioridad de Josué. Él confiaba a Dios y lo amaba. Él amaba a Dios, hermanos. Josué en el 1:16 dice ahí también, no vamos a leerlo, si quieres lo busca en tu casa. Le creyeron y obedecieron. El creer te hace libre. ¿Eh? Cuando tú le crees al Señor, el Señor te hace libre. Amén. Entonces ahí vamos a seguirle en el 8, lo voy a repetir otra vez. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien, hermano. Aunque otros nos fallen, Dios nunca lo hará. Y la prueba de ello es su gran fidelidad a su pueblo a través de la historia. Lo que hizo a favor de Moisés y Josué también lo puede hacer con nosotros cuando hacemos su voluntad a su manera y por su sabiduría y todo y poder, todo puede cerrarnos el camino al éxito. La clave de nuestro triunfo, que ha sido la misma para todos los santos a través de la historia, es la presencia del Señor. Estar conscientes de la presencia de Dios nos da energía para enfrentar cualquier reto. Amén. ¿Quién ha estado en un problema tremendo que no quieras aún ni vivir? A veces que en la vida no todos somos iguales, ¿verdad? Pero a mí ya me han pasado como unas 7 veces. Y apenas tengo como 18 años de mayor. No, tengo 51 años, hermano. Pero 7 veces en 19 años del cristianismo es mucho, tupido. Yo lo recibo y algo que me ha dado el poder, como te estoy diciendo, y la sabiduría, porque es sabiduría, el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios, te da sabiduría. Porque, ¿por qué crees que Dios estaba escogiendo a Josué? Porque sabía que Moisés lo había ungido con el poder de sabiduría y iba a poder guiar un pueblo. Cuando yo, las 7 veces, pero la última fue la más tremenda. O sea, entre más ha sido el dardo más peligroso. Pum, pum. Y, dices, ¿qué pasó? Pero el último, yo nomás volteé para arriba. Mira, ¿qué es esto? Volteé para arriba y le dije, ¿por qué? Y luego, en menos de segundos, me agaché. Ya sé, le dije, tú lo sabes todo. Dame fuerzas nomás. ¿Qué es eso? Es sabiduría. Yo he visto otras personas que gritan y le reclaman y le dicen, ¿sabes qué? No, cierto, tú no existes, ¿por qué? Y esto. Yo me volteé y lo vi en la cruz. ¿Sabes qué me contestó? En vez de reclamarme, me deberías dar las gracias que un día te rescaté de la basura y tú le enseñaste a tu hija y a tus hijos y a muchos que ya llevas en el camino, ¿quién soy yo? Fíjate. Pero para entenderlo, si no traes el no andas en ese canal, andas en la carne, andas en otra parte, no lo vas a entender. Y le dije, Señor, tú lo sabes todo, tú eres el gran yo soy, tú lo sabes todo, Señor, y ya. Y ahí entra la sabiduría de Dios. El rey David tuvo sabiduría y pudo guiar un pueblo y como Josué. Y aquí, ¿por qué crees que Josué y Caleb fueron los que entraron? Porque también traían sabiduría y traían poder. Y le estaba aconsejando ahí el Señor, ¿sabes qué? Que sea fuerte, valiente y que nunca desmaye. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. ¿Sabías tú que la tierra prometida es la vida espiritual? Hoy en día, la tierra prometida es la vida en Cristo. Amén. En ese tiempo, solamente por Josué, que era Cristo, y Caleb. Caleb significa cuerpo fuerte. Y Josué es Jesús Salvador. Es la cabeza de la iglesia. Entre Caleb, que es cuerpo fuerte y aventado, dice. Y el otro es la cabeza, se forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjate, el Señor todo lo que tenía planeado desde antes. Caleb y Josué significan el cuerpo entero, que es la iglesia. Amén. Entonces, no, nada más por medio de Josué y Caleb puede entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y la tierra prometida hoy en día es Cristo. Los israelitas que no entraron era la vieja generación. Cuando tú andabas mal, cuando tú andabas perdido, esa era la vieja generación. Ese es el viejo hombre, ¿verdad? Pero como dicen, ¿qué dicen 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso simboliza muerte y resurrección de Cristo. Amén. Es una vida en Cristo, ¿verdad? Dios quiere hombres, hermanos. Dios quiere hombres como Josué. ¿Cuántos guerreros hay aquí, hermanos? Ahí nomás había dos. Josué, de los 12 espías, todos los demás regresaron con puras cosas negativas. No, que son gigantes. No, que hay unos árboles bien feos, bien grandotes. Y había unas bolas grandotas que parecían pelotas y eran las ubotas, los aguacates. Y estos les tenían miedo. Eso es, hermano, cuando tú vas al Valle de México. O cuando vas a evangelizar, o ahí donde van a Santana y ves a unos, gente muy grandota, no, estos nunca van a aceptar a Cristo. Son las trampas que hay en el medio, hermanos. Esos 10 llegaron por puras cosas negativas, pero Josué y Caleb venían con puras cosas positivas. Oh, hay una subota, todo bonito, todo lo vieron al revés. Entonces esos regresaron bien positivos y comentaron allá, yo quiero ir y quiero ir. Eso es ser animado. Moisés animaba cuando era joven el niño a Josué. Ahí dice que Moisés animaba mucho a Josué. Yo te invito a que te animes, no desmayes, síguele adelante. Hay tus hijos, tus tías. Es una chulada, hermanos, cuando te rechazan, cuando recién te conviertes y no, porque yo soy esto, yo voy a esta iglesia. O yo no, no, y sabes que cuando ya llega, perduras y quedas ahí y que haces bautizos o que mentas mensajes y los se ponen a llorar y que se arrepienten y se entregan a Cristo. Y que cuando vas a hacer bautizos y cuando vas a ir al campamento y que vengan tus hermanas, tus hermanos que nunca habían querido de Dios y te digan, Julio, bautízame o Julio, llévame al campamento. Quiero enseñarte la palabra, quiero un estudio bíblico en mi casa. Eso es cuando tú perduras y eres obediente al Señor. Amén. Y ánimo. Aquí no hay tanto tiempo, pero Moisés animaba a Josué. ¿Qué es animar? ¿Te imaginas cómo se sintió Josué cuando ya se murió su líder? Ya no tenía otro líder. Entonces, no, ¿quién lo iba a animar? Yo no tengo papá ni mamá, hermanos. Y yo soy el pastor y soy de los más jóvenes en mi familia. Yo soy el que animo a la gente. Yo te invito a que tú te animes, hermano. Anímate a seguir adelante. Cristo te ama y tiene tantas cosas que ofrecer para ti y tu descendencia. Aquí Josué y Caleb, ellos salvaron ahí, pero todos los demás salieron desde la esclavitud. Algo bien importante que me impactó a mí, hermanos. Josué nació esclavo, hermano. Su mamá, en el tiempo que Josué nació, su mamá andaban de esclavos allá, los tenían de esclavos. Nosotros también, hermanos, cuando nacimos, pues el pecado y mientras no aceptes a Cristo, mientras no salgas de esa tierra, no vas a poder ser libre. Qué tremenda esa enseñanza. O sea, él nació y él anhelaba ser algo nuevo, ser otra persona. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Cuando Josué paró, ya me voy hasta el sol. Más adelante, ¿qué no hizo, hermanos? Josué paró el sol en un tiempo. ¿Te imaginas todo el poder que le dio Dios en una guerra que iba a tener? Necesitaba que el sol se alargara y paró el sol y paró la luna porque Dios lo escuchó. Cuando tú eres obediente y eres, cuando llevas la palabra, porque esto es bien importante. Tú puedes leer la palabra, puedes enseñarla como tratamos de enseñarla nosotros de versículo a versículo. Te puedes agarrar hasta con uno de otra religión, uno de esos aferrados, ponle mormón o testigos y o lo que sea, al tú por tú y hacerlo entender, ok. Pero si tú te la sabes toda y no la practicas, te estás haciendo tú solo tonto. Josué la siguió adelante. Josué agarró las instrucciones. Por eso aquí dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Mira, aquí le estaba diciendo Dios a Josué, día y noche. ¿Quién la lee en la noche? ¿Quién despierta y la lee? Mira, de día y de noche. Cuando tú haces eso, que de día y en la noche, ponle que un pedacito y otro pedacito, un versículo, un salmo, lo que sea, te va a empezar a dar hambre y sed de la palabra y ya no vas a querer eso, sino que vas a querer más. ¿Y para qué irá? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez le dice el 9, mira, Dios le está hablando, o sea, Dios nos está hablando hoy. Mira, le vuelve a decir, voltea para acá, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y luego le dice, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. No tenemos que temer, hermanos. Tenemos que echarle ganas. Depende de ti la salvación de tu descendencia. ¿Quién es abuelo? A puros jovencitos. ¿Verdad? ¿Te imaginas, hermano, cuando ya no estés tú y tus nietecitos esos y que no haya nadie quien los conseje? Si tú les dejas la mejor herencia, que es la palabra de Dios, como Dios le estaba hablando a Moisés, con eso tienes, hermano. Ellos, cuando estén en un problema, cuando estén en la tempestad, cuando estén sufriendo, ellos van a saber leer la Biblia. Van a decir, me acuerdo de mi tata, de mi papá, que me dijo, mira cómo le dijo Josué. Amén. Me perdí a la va a leer y Dios, por su gran misericordia y por su gracia, los va a hacer entender y les va a dar el poder y les va a dar la sabiduría para que puedan ahora practicar lo que leen, porque tenemos que practicar lo que leemos. Amén. Entonces, Josué y Caleb fueron los únicos que pudieron entrar ahí. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí, hermanos? Hace más de 2,500 años se aconteció el evento más poderoso que ha habido en la tierra, hasta que mañana venga el diluvio. ¿Ese qué va a pasar mañana? El eclipse. Dice, pero el otro evento más importante que va a haber va a ser cuando venga por su iglesia, hermanos. El Señor va a regresar otra vez. ¿Cuántos estamos preparados? Él va a regresar otra vez. Quizás a muchos no nos toque ver nada de esto. Pero si tú eres un verdadero cristiano, tú eres un seguidor de Cristo y lo obedeces y practicas lo que lees, que es la palabra de Dios, créelo que tus ojos lo verán, porque Él lo dice. Y lo va a hacer para confirmar de lo que te estamos hablando, para confirmar lo que está escrito, porque muchos dicen que esto lo escribió nomás que lo escribieron, pero no es cierto. Esta es la palabra de Dios y es el libro más viejo que existe y que nadie lo puede hacer pedazos. El primero que hubo, primero que imprimieron y nadie lo puede quitar. Esto es la palabra de Dios. Por eso Dios le habló a Josué y le dijo, mira que te mando, que te esfuerces. Pero es bien importante que este libro de la ley es la palabra de Dios. Nunca se aparte de ti, dice. Medítalo de día y de noche. ¿Sabes qué es meditar? Meditar es leerla, mirarla, leerla y masticarla, hermano. O sea, digerirla, saberlo entender el versículo y qué es lo que quiere decir para la aplicación. Este ejemplo lo he puesto muchas veces. Meditar, hermanos, te lo voy a poner así. Es como cuando las vacas, he visto que las vacas que comen, ¿verdad? Comen y la mastican. Y como el chicle, mira, pero mastican la comida, las vacas, y dicen, y que los caballos también, que la meten para adentro, Y luego la vuelven a sacar y ahí están todo el día así. ¿Te imaginas cómo está la comida digerida para adentro y para afuera? Y ahí están toda la noche, ni duermen las vacas. Y sabes, a ver, un día yo no creía que no dormían. Y le pongo un foco, despierta. Y acá, no duermen, hermano. Mastican la comida. Tu comida debe ser la palabra de Dios y digerirla y meterla y sacarla hasta que tú te llenes del poder de sabiduría. Amén. Tienes que estar preparado, hermano. Cristo los ama y quiere hacer grandes cosas en tu vida. A Josué, hermanos, le dio tanto poder. Dicen, yo no lo voy a leer ahorita, pero en el 24:15, vámonos para allá de una vez ya que estoy aquí. Josué 24:15, para no quedarnos, ¿cómo dijo? Para que no digan que me salió de la manga, sino salió de la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice en el 24:15? Dice, ahí está, y si mal os parece... 24:15, así. Allá para morir a Josué dice, y si mal os parece servir a Jehová, o escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. ¿A quién le quiere servir? Ya para morir a Josué. Dijo, ¿sabes qué? Les dijo al pueblo, los juntó, me imagino así, me imagino cuando los tenían en el desierto, en la iglesia, y les dijo, miren, ya nos dimos cuenta que la iglesia se cayó, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Okay. Josué los juntó y les dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy, pero ustedes son testigos de todas las cosas, de los milagros que hicimos, que estaban de esclavos, los sacamos, vinimos. Pero estábamos sufriendo porque servían a otros dioses, porque eran necios, porque no querían al 100 al Señor. Entonces les dijo, ok, yo ya me voy, yo ya estuvo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, a ver qué, si quieren regresar a ser esclavos de esos dioses o de esas costumbres, o quieren ser como antes, ahí se le averiguan a ustedes, pero ya yo les serviré a Jehová. Hermanos, voy a terminar con esto. Necesitamos a poseer la tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuál es la tierra prometida ahorita? Es la salvación, es Cristo, es la nueva vida en Cristo. Necesitamos poseerla, hermano. ¿Cómo lo vas a poseer? Leyendo la palabra, masticarla y practicarla, ponerla por obra. Como dice en Santiago, no ser hacedores, ¿verdad? Nomás no ser hacedores, sino al revés. No ser oidores, sino hacedores. Amén. Entonces, Dios quiere que practiquemos la palabra. Mira, un hombre, hermanos, un hombre vagabundo, se vino no sé de dónde, por allá de Inglaterra, para acá, Estados Unidos, me imagino aquí, y anduvo vagando por todo New York, San Diego, a todas las partes, y tenía un papá que él ni sabía, pero ese papá era millonario, y antes de morir le habló a alguien y le dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar 7 millones de dólares a fulano de tal, pero búsquenlo, hagan volantes y búsquenlo y entréguenlo porque yo ya estuvo. Y este por acá viviendo la vida, pues la que él quería, y andaba de homeless por de cero como anduve yo un tiempo, y lo andaban buscando y no lo hallaban, y lo andan por radio, ahora como le ponen en el Face, pues se extravió esta niña, este niño, búsquenlo, no. Así lo tenían, y pues resulta que casi andaban con él, pero... En una tormenta de hielo y frío que sucedió, yo creo, en la ciudad que estaba, él se quiso acercar como a un hotel para ver si podía entrar y no la armó, se quedó afuera del hotel, pues no traía dinero para pagar y ahí murió afuera. Y después cuando ya llegaron, lo levantaron, se dieron cuenta que ese era el fulano que tenía la herencia de los millones de dólares. Él no pudo poseer su dinero. Y murió siendo rico, de frío. Entonces, yo los invito a que poseamos. Tienes que poseer la tierra prometida. La tierra prometida ahorita es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él ya pagó el precio, hermano, en la cruz del Calvario. Es free, es regalada, hermano. Pueblo de Israel nunca captó y todavía andan unos así y ven los milagros. Nosotros somos otra generación. Yo los invito a que busquen de Jesús y lo amen de todo corazón. Les voy a leer un salmo. Es el primer salmo, el único, y ahí voy a terminar, hermano. El salmo número 1 al 3. Si tú obedeces la palabra de Dios, si tú te esfuerzas y la practicas, mira lo que va a hacer el Señor contigo. Es el salmo 1. Muchos se lo saben de memoria porque está preciosísimo. A mí me encanta. Y cada vez que veo un árbol grandotote así, ese soy yo. Mira. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, la palabra de Jehová, está su delicia. Deleítate en la palabra del Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Ahí otra vez. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Dios provee, hermanos, todo lo que usted necesita si vives sometido a Él. A Dios le encanta bendecir a sus hijos obedientes, tomar la delantera para prepararles el camino y llevarlos a lugares buenos y placenteros. Él no promete ausencia de problemas, pero sí promete la victoria al final. Por eso podemos estar perfectamente seguros cuando golpean las tormentas de la adversidad, porque Él es nuestro refugio eterno. Amén. Vamos a orar, hermano. Seremos como árboles plantados a un lado de ríos de agua, de corrientes, ¿verdad? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día precioso, Señor, por tu gente, por esta iglesia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú pusiste en mí este mensaje, Señor, y yo sé que tú querías que yo lo pudiera dar aquí, Señor. Y más gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú abriste corazones, Señor. Yo sé que tocaste corazones, Señor, y que tu palabra va a dar fruto al 100, Padre. Yo te pido mucho por el pastor, los líderes, Señor, y cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Y aún como cuando tú oraste por los discípulos y dijiste, Señor, yo oro por estos discípulos, pero también oro por los que van a venir por estos discípulos. O sea, los que no están aquí, Señor, los que vienen en camino. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria porque te amamos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro único Dios, tú eres el gran yo soy, tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y por eso confiamos en ti y creemos que tú nunca vas a parar de terminar esta obra, Señor. Le vas a dar, Señor, y vas a levantar guerreros, vas a levantar guerreras, Señor, y muchos van a venir a los pies de ti, Señor, por medio de esta congregación, Señor. Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria, y los que estamos de acuerdo decimos, amén.